si tienen sus Biblias, hermanos, abran conmigo ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, los versículos 42 al 50. Esta noche, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio, capítulo por capítulo, versículo por versículo, en el Evangelio de Marcos. Y vamos a estar ahí en el capítulo 9, los versículos 42 al 50. Y cuando lo tenga, hermanos, pueden decir amén y podemos leer juntos como una familia. Marcos 9, y vamos a empezar, hermanos, ahí en el versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a unos de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere a ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, hermanos, perdón, ayúdeme con esa palabra, con que la sazonaréis. Tener sal en vosotros mismos y tener paz los unos con los otros. Amén, hermanos, esta es la palabra del Señor y el pueblo de Dios dice amén, amén, hermanos. Esta noche, hermanos, he titulado a nuestro estudio simplemente tratando con la tentación, tratando con la tentación. En unos cuantos meses, hermanos, el Señor Jesús va a estar colgado sobre una cruz, ofreciéndose a sí mismo como un sacrificio por los pecados del mundo. La cruz se está acercando. Por lo tanto, hermanos, con la cruz acercándose, lo que vamos a ver, hermanos, es que ahora Jesús va a dedicar menos tiempo con la multitud y más tiempo con sus discípulos. Jesús necesita preparar a estos discípulos para el futuro, porque pronto ellos van a ir a todas las naciones para predicar el evangelio y la palabra. Pronto ellos van a establecer la fundación de la iglesia. Pronto ellos van a ser perseguidos por su fe y por su relación con Cristo. Por lo tanto, hermanos, estos discípulos tienen que estar preparados y, y listos y equipados para el futuro, para este gran trabajo. Y eso es exactamente lo que Jesús va a hacer. Él los va a preparar y equipar, y Él los va a llevar al punto donde ellos necesitan estar. En otras palabras, Jesús va a hacer la obra en estos discípulos. Por lo tanto, hermanos, después de instruir a sus discípulos acerca de la importancia de la unidad cristiana, y cubrimos eso, hermanos, la semana pasada, ahora Jesús los va a instruir a sus discípulos de cómo tratar con la tentación. Los va a instruir acerca de cómo tratar con la tentación y el pecado. Por lo tanto, hermanos, esta noche ese tema, la tentación y tratando con la tentación, va a ser nuestro enfoque. Una pregunta. ¿Cuántos de ustedes luchan con la tentación? Algunos están luchando con la tentación de mentir esta noche. Porque todos luchan con alguna forma de tentación. Amén, hermanos. Todos nosotros. Todos. Cada uno de nosotros lucha con alguna forma de tentación. Entonces, hermanos, aquí está mi punto. Lo que Jesús dice a sus discípulos aquí en nuestro texto es para nosotros esta noche. Jesús conoce nuestras luchas, Jesús conoce nuestras batallas, Jesús conoce nuestras debilidades. Y hermanos, Él nos ama tanto que ahora en estos versículos Él nos va a enseñar cómo tratar con todo eso, cómo tratar con la tentación y el pecado y los ataques del enemigo. Por lo tanto, hermanos, esta noche vamos a hablar poquito acerca de la tentación. Amén, hermanos. Amén. Vamos a empezar, y esta noche, como siempre, hermanos, solamente quiero compartir con ustedes tres cosas que vemos y aprendemos de nuestro texto acerca de la tentación. Empecemos, hermanos. Primero, la realidad de la tentación, la realidad, la certeza, podemos decir, de la tentación. Ahora, hermanos, Marcos no nos dice aquí, pero en su evangelio, Mateo nos dice que antes que Jesús les diera estas instrucciones a sus discípulos acerca de cómo tratar con la tentación, Jesús les dijo estas palabras. Y rápidamente, hermanos, miren conmigo ahí en Mateo 18, el versículo 7. Mateo 18, 7. Jesús les dijo primero estas palabras a sus discípulos. Mateo 18, 7. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan, ¿qué es la palabra, hermanos? Tropiezos. De acuerdo a Mateo, Jesús les dice a sus discípulos que la tentación es una certeza y es una realidad en este mundo caído. Literalmente Jesús les dice a sus discípulos, es necesario, esa es una palabra fuerte, hermanos, es necesario que vengan tropiezos. En otras palabras, Jesús nos está diciendo, en este mundo está lleno de piedras de tropiezo, con trampas, con tentaciones, con ataques del enemigo que están listos, hermanos, para tragarse al pueblo de Dios. Y Jesús quiere que entendamos eso. Él quiere que entendamos que la tentación va a ser una certeza, una realidad en esta vida para el Hijo de Dios. Esta es la realidad de la vida cristiana. Desde el momento en que despierto hasta el momento en que me duerma, es una guerra. Es una guerra, una guerra contra el pecado, una guerra contra la carne, una guerra contra Satanás, una guerra contra este sistema mundial. La vida cristiana, de acuerdo a la palabra de Dios, es una guerra, una lucha. Es una guerra. Y ahora, hermanos, en un momento vamos a hablar acerca de cómo tratar con todo eso, con el pecado, con la tentación, de acuerdo a Jesús. O sea, vamos a hablar acerca de eso en un momento, pero hermanos, para este primer punto, solo quiero que ustedes entiendan la certeza y la realidad de la tentación. Como discípulos de Cristo, como un discípulo del Señor, tú vas a enfrentarte a tentaciones. Esa es la realidad de vivir para Cristo en este mundo caído. Jesús nos dice, porque es necesario que vengan tropiezos. En otras palabras, es necesario que vengan las tentaciones, los ataques. Oh, tú vas a enfrentarte con tentaciones como discípulo, como seguidor de Cristo. Y esta noche tú necesitas entender eso. Tú necesitas abrir tus ojos y darte cuenta de que la vida cristiana es una lucha, es una batalla, es una guerra todos los días. No solamente el domingo, el miércoles, pero todos los días. Es una lucha. O sea, es la vida cristiana. Oh, hermanos, tenemos un enemigo, Satanás. Y vivimos en un mundo lleno de pecado. Y todos los días ellos literalmente quieren devorarnos y destruirnos y atacarnos. Esa es la meta de Satanás. Ese es el propósito. Esa es la pasión de Satanás. Él quiere devorarnos. Él quiere devorar a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nuestro testimonio, a nuestra iglesia. Oh, Satanás quiere robar, matar y destruir todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Esa es la meta, la pasión, el propósito de Satanás. Él quiere robar, matar y destruir todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos. Esta es la realidad de la vida cristiana. No es un paseo por el parque, No es una vacación en la playa. No es un concierto los domingos. Pero es una guerra. Una guerra. Todos los días es una lucha. Y por eso, hermanos, escúcheme bien, por eso tenemos que tener la mentalidad de un soldado. Como pueblo de Dios, como cristianos, tenemos que tener la mentalidad de un soldado. Somos soldados en el ejército de Jesucristo. Y por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo, todos los días, como soldados en el ejército del Señor, tenemos que prepararnos y tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Oh, me encanta esa exhortación por el apóstol Pablo. Pelear la buena batalla, pelea la buena batalla de la fe. Qué exhortación. Tenemos que pelear y tenemos que luchar y tenemos que fight and battle and wrestle todos los días como cristianos. Todos los días. A veces algunos tienen esa mentalidad. Solamente los domingos. Satanás solamente quiere destruirme en los domingos. No, hermanos. Satanás quiere destruirte los miércoles, los jueves y los viernes. Todos los días. Todos los días. Y tenemos que estar en guardia como cristianos. No hay tiempo para dormir como un cristiano. Satanás está atacando a su matrimonio y a sus hijos. Y aquí, ahí está durmiendo como un bebé. No, hermanos. Somos soldados en el ejército del Señor. ¿Y qué hacen, hermanos, o qué hagan? Hacen. Soldados. ¿Qué hacen, soldados? Ellos pelean. Amén. Duermen o pelean. Ellos pelean, hermanos. Y como soldados de Jesucristo, tenemos que pelear. Porque la tentación es una certeza. Cada día. Jesús literalmente nos dice, porque es necesario que vengan tropiezos. Oh, hermanos, en este mundo tendremos tribulación, seremos tentados, será duro y difícil. Oh, ese es el camino cristiano. De acuerdo a Jesús, no de acuerdo a Joel Osteen, pero de acuerdo a Jesús, es una guerra total. ¿Cuándo dicen amén a eso? Es la verdad, amén, hermanos. Así que primero la certeza, la realidad de la tentación. Segundo, hermanos, y ahora vamos a regresar a Marcos 9:42, la responsabilidad de la tentación. Primero la realidad, segundo la responsabilidad de la tentación. Y ahora, hermanos, vamos a leer Marcos 9:42 una vez más. Ahí Jesús nos dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Wow, qué palabras de Jesús, amén. La responsabilidad de la tentación. Después, hermanos, de instruir a sus discípulos acerca de la certeza, acerca de la realidad de la tentación, ahora, hermanos, Jesús les comparte con sus discípulos el peligro de enseñar o de causar a alguien más a pecar. Y literalmente, hermanos, aquí en este versículo, Jesús dice a sus discípulos: escúchenme, la tentación es algo definitivo. La tentación es una certeza, pero solo asegúrate de que no viene de ti. Porque si viene de ti, tu juicio va a ser severo. Literalmente, hermanos, aquí en este versículo, Jesús está enfatizando a sus discípulos el terror de enseñar o de causar a otra persona a pecar. El terror, podemos decir, de ser el tentador. Especialmente si tú estás tentando a un hijo de Dios. De acuerdo a Jesús, si tú haces pecar a un hijo de Dios, si tú haces caer a un creyente, sería mejor para ti, de acuerdo a Jesús, sería mejor para ti que ataras una piedra enorme en tu cuello y saltar en el océano. Wow. Jesús toma la protección y la integridad y la santidad de sus hijos muy serio, muy serio. Y Jesús nos dice que si causamos que uno de sus seguidores tropiece o caiga, Él nos va a juzgar severamente. Oh, hermanos, leer estas palabras de Jesús literalmente nos obliga a hacer una pausa y preguntarnos a nosotros mismos la pregunta: ¿cómo estoy tratando a mis hermanos en la fe? ¿Cómo estoy tratando a los hermanos, a las hermanas, a la familia de Dios en la iglesia? Porque, hermanos, como nos tratamos unos a otros como la familia de Dios, es muy importante para el Señor Jesús. Muy importante. Y debe ser importante para nosotros. ¿Nos estamos ayudando unos a otros o estamos haciendo daño el uno al otro? ¿Somos una piedra de tropiezo o una piedra de apoyo? ¿Cómo nos tratamos unos a otros como la familia de Dios? Oh, la respuesta de esa pregunta es muy importante para Jesús. Y hermanos, debe ser importante para nosotros. Porque, hermanos, literalmente Jesús nos dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, y la idea ahí es uno de estos hermanos creyentes que creen en mí. Esa es la idea detrás de esa palabra pequeñitos. La idea es hermanos en la fe, los que creen en mí. Jesús nos dice: mejor de fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Oh, hermanos, en mi opinión, Y esta es mi opinión, hermanos. Este versículo, el versículo 42, debe ser leído cada vez que venimos a la iglesia. Cada vez que nos reunimos con la familia de Dios, con creyentes. O este versículo debe ser leído porque en mi opinión afecta todo. Este versículo debe afectarme como actúo en la iglesia. Este versículo debe afectar la manera en que hablo con otros cristianos. Este versículo debe afectar la manera de cómo hablo acerca de mi pastor. Este versículo debe afectar cómo le hablo a mi esposa, que es una creyente. Este versículo debe afectar la manera de cómo sirvo en el ministerio. ¿Estoy causando que alguien tropiece? ¿Estoy causando que alguien caiga? Porque si yo estoy haciendo eso, Jesús me dice, cuidado, cuidado, ten cuidado. Eso es algo muy peligroso, muy peligroso. Eso es algo peligroso de hacer. Y Jesús literalmente me dice, cuidado, ten cuidado. Oh, en mi opinión, déjeme decir esto, ok, mis hermanos, para terminar este punto. En mi opinión, es muy triste cuando ves a gente actuando tan agradable y tan amable con los extraños, strangers, pero cuando se trata de su propia familia, son muy malos y groseros. No, ¿no odias eso? Yo sí odio eso. Pero tristemente, hermanos, tristemente, muchas veces eso es lo que pasa en la casa del Señor. Somos tan agradables a los no creyentes, a los visitantes, y gloria a Dios por eso, hermanos. Don't misunderstand me. Pero cuando se trata de creyentes, la familia de Dios, a veces, hermanos, podemos ser tan malos y tan crueles. Y eso rompe el corazón de Jesús. Y esta noche Jesús nos dice, ten cuidado, no esté causando a mis hijos a tropezar. Don't be making my children stumble. Ten cuidado, porque eso es algo muy peligroso y muy serio. Oh, hermanos, la verdad es, tenemos libertad en Cristo, pero no debemos usar nuestra libertad para el mal, sino para el bien, hermanos, para servirnos unos a otros, para animarnos unos a otros. En las palabras de Pablo, para edificarnos unos a otros en la fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que, hermanos, la primera cosa que vemos acerca de la tentación es, primero, la certeza, la realidad de la tentación. Segundo, la responsabilidad de la tentación. Y luego, hermanos, para terminar, tercero, la respuesta de la tentación. Y hermanos, para este punto vamos a leer los versículos 43 al 48 una vez más. Y miren conmigo, hermanos, allí en Marcos 9, 43 al 48, la respuesta de la tentación. Jesús nos dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al, ¿qué es la palabra? Infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca, nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. La respuesta de la tentación. En estos versículos, hermanos, Jesús ahora instruye a sus discípulos acerca de cómo tratar con la tentación y con el pecado. Y para terminar nuestro tiempo juntos, hermanos, quiero compartir con ustedes tres maneras en que podemos, como creyentes, tratar con la tentación. Vamos a aprender del Señor Jesús sobre cómo enfrentar a la tentación. Y para terminar nuestro tiempo, hermanos, quiero compartir con ustedes tres cosas, tres exhortaciones, podemos decir, acerca de cómo tratar con la tentación. Amén, hermanos. Amén. Tres cosas. Primero, date cuenta a dónde lo lleva. Realize where it leads. ¿Cómo podemos tratar con la tentación como creyentes? ¿Qué puede ayudarnos a mantenernos alejados del pecado? Primero, hermanos, tenemos que darnos cuenta a dónde últimamente nos lleva. Y aquí en nuestro texto, hermanos, Jesús nos dice que el pecado últimamente nos lleva al infierno. It ultimately leads us to hell. Nos lleva al infierno. Aquí, hermanos, Jesús quiere que entendamos que el camino del pecado lleva al infierno eterno. Interesantemente, hermanos, en los evangelios, el Señor Jesús, escuchen esto, en los evangelios, Jesús habló más sobre el infierno que cualquier otro tema. Más sobre el infierno. Más que el amor, más que la gracia de Dios, más que la salvación. Jesús habló acerca del infierno más que cualquier otro tema. Y esta es la idea, hermanos. Jesús quiere que entendamos que el infierno es un lugar real. El infierno es un lugar real. Y tenemos que asegurarnos de que estamos evitando el camino que lleva a ella a toda costa. Oh, hermanos, nunca olvides a dónde lleva la tentación. Nunca olvides en dónde termina el camino del pecado. Nunca, nunca olvides a dónde lleva el pecado. el remordimiento, la vergüenza, el dolor, el quebrantamiento, la destrucción, la muerte. Y si no es arrepentido y confesado, ultimadamente termina en el infierno. Nunca olvides eso. Nunca. Oh, eso te va a ayudar a tratar con la tentación y con el pecado. En otras palabras, constantemente recuérdate a ti mismo, no vale la pena. No vale la pena. Constantemente recuérdate a ti mismo que el pecado, la tentación, las cosas de este mundo no vale la pena. No importa lo bueno que parece, o se siente, o se ve, no vale la pena. Es un camino que lleva a la destrucción. Es un camino que lleva al infierno. Y tú debes evitarlo a toda costa. Y esta noche Jesús te dice, date cuenta a dónde lo lleva. Understand where it's going to lead. Es como si esta noche Jesús te está diciendo, ven a tus sentidos. Usa tu cabeza esta noche. Use your head, come to your senses. El pecado lleva al infierno. Esa mujer va a llevarte al infierno. Usa tu cabeza. Mantente alejado de ello, del pecado. Porque el pecado va a llevarte al infierno de acuerdo a Jesús. No de acuerdo a Adam o el pastor o tu esposa. O esposo, Jesús te dice esta noche, el pecado, ese pecado te va a llevar al infierno. Date cuenta a dónde lo lleva. Varones, hermanos y hermanas, déjeme hablar con los hermanos por un segundo. ¿Está bien, hermanas? Amén. Hermanos, mis hermanos, varones. Una de las tentaciones que siempre enfrentamos como varones es el sexo opuesto. Amén, hermanos. Esa es la verdad. Las mujeres. Y hermanos, hay mujeres en el mundo que son muy peligrosas. Sus motivos están equivocados. Sus ojos son malos. Y cada vez que una de ellas está tratando de llamar mi atención en la tienda, siempre, hermanos, me recuerdo del libro de Proverbios, capítulo 7, los versículos 24 al 27. Y nomás escúchenme, mis hermanos. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos. No hierres en sus veredas. Gracias, hermanos. Porque a muchos ha hecho caer. Heridos, y aún los más fuertes en el Señor, los super espirituales, han sido muertos por ella. Camino al infierno es su casa. Wow, qué palabra. Camino al infierno es su casa. Pero Adam, ella es tan bonita. Y Dios te dice, camino al infierno es su casa. Oh, Aaron, pero tú no sabes, sus palabras son tan bonitas. Camino al infierno es su casa. Ella es literalmente el diablo. Él literalmente es el diablo. Y Dios nos dice, camino al infierno. Al infierno es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. El pecado va a tomar todo de mí. El pecado va a tomar todo de ti. Por lo tanto, no vale la pena. No vale la pena. Date cuenta a dónde lo lleva. Segundo, más tenemos que continuar. Segundo, quítalo sin importar el costo. Remove it no matter the cost. ¿Cómo podemos tratar con la tentación? ¿Qué puede ayudarnos a mantenernos alejados del pecado? Segundo, hermanos, de acuerdo a Jesús, de acuerdo a nuestro texto, debemos quitar cualquier cosa o cualquier persona de nuestra vida que está causándonos tropezar o caer en pecado. No importa cuál precioso o valioso es para nosotros, no importa cuánto nos gusta. En las palabras de Jesús, debe ser cortado y arrancado y sacado. Si no está ayudándonos en nuestro caminar cristiano, si no está trayendo gloria a Dios, si no está promoviendo justicia y santidad, tenemos que tirarlo a la basura. Tenemos que quemarlo, tenemos que destruirlo, tenemos que salir de ella, tenemos que hacer lo que sea necesario. Literalmente, hermano, esa es la idea detrás de estos versículos. Tenemos que hacer lo que sea necesario. Un gran hombre de Dios, un predicador puritano con el nombre John Owens, una vez él declaró estas palabras: mata el pecado o el pecado te va a matar a ti. Mata el pecado, mata el pecado en tu vida o el pecado te va a matar y te va a destruir a ti. Una vez un joven se acercó a un pastor y le dijo: pastor, por favor, ayúdame, pastor. Estoy luchando con la pornografía y necesito tu ayuda, pastor. Y el pastor respondió con estas palabras: ¿estás listo para tirar tu computadora en el río? Are you ready to throw your laptop in the river? ¿Estás listo? ¿Estás dispuesto a tirar tu computadora en el río? Y al oír esa palabra, inmediatamente el joven respondió: ¿qué? ¿What? Necesito mi computadora para el trabajo y para la escuela y para la casa. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? ¿What? Entonces el pastor dijo: hasta que no estés listo para tirar tu computadora en el río, no puedo ayudarte. No puedo ayudarte hasta que no estés listo para tirar tu computadora en el río. Y hermanos, yo creo que Jesús diría esto a ese joven: es mejor que tú vayas por la vida sin una computadora, sin el internet, sin un trabajo, sin un carro, sin un celular, que pasar la eternidad en el infierno. Y esta noche Jesús nos dice: quítalo sin importar el costo. Quítalo sin importar el costo. Ahora, muchos estarían de acuerdo conmigo, pero ellos dirían: no quiero quitarlo de mi vida, no quiero perderlo, no quiero que me falta. Muchos tienen la actitud: I don't want to lose out. I don't want to lose out. No quiero perder. No quiero perder el gozo que el mundo puede ofrecerme. Muchos tienen esa actitud: no quiero que me falte. No quiero perder. Escúcheme. Si este eres tú esta noche, solo quiero decirte esto: tú no pierdes nada. No te faltará nada. En otras palabras, hay más de la vida que el pecado. Ganas mucho más en Cristo. Ganas todo en Cristo. Oh, el pecado te roba del gozo. No, Jesús. No, Jesús. Eso es una mentira del diablo. Es el pecado que te roba del gozo, de paz. No, Jesús. Es el pecado. Y cuando tú lo quites de tu vida, no pierdes nada, pero ganas todo en Cristo. You don't lose anything, but you gain everything in Christ. Everything in Christ. Cuando dejas el pecado atrás, cuando dejas lo que está deshonrando a Dios detrás, cuando tiras en la basura, cuando lo cortas de tu vida, no pierdes nada. No hay más en la vida que el pecado, y se encuentra en Jesús. Escúchenme, Jesús te ofrece vida, y vida abundancia. El pecado te ofrece muerte, destrucción, miseria, una casa quebrantada, hijos quebrantados. Eso es lo que el pecado te ofrece: muerte. Pero Jesús te ofrece vida. Vida en abundancia. Y no pierdes nada, porque hay más en la vida que el pecado, y se encuentra en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Podemos darle un aplauso al Señor? Termino con esto, hermano. Termino con esto. Ok, mis hermanos. Primero, date cuenta a dónde lo lleva. Realize where temptation, where sin leads. Segundo, quítalo sin importar el costo. Remove it from your life, no matter the cost. Y termino con esto, hermanos. Tengo que terminar. Nomás tengo 5 minutos. Depende constantemente en la gracia de Dios. Constantly depend on the grace of God. ¿Cómo podemos tratar con la tentación? ¿Qué puede ayudarnos a mantenernos alejados del pecado? ¿Cómo vamos a vencer el enemigo y el pecado y la tentación y este mundo? Tercero, debemos depender constantemente en la gracia y en el poder de Dios. Vaya, vaya conmigo, más vamos a terminar con esto. Vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Y vamos a terminar con esto, hermanos. Les prometo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Amén, amén, mis hermanos. 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios. Fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la que, hermanos, salida para que podáis soportar. Hermanos, la tentación es algo que todos enfrentamos, es algo con que todos batallamos y luchamos. Pero hermanos, estas son las buenas nuevas. La palabra de Dios nos dice que Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Y Él no dejará que seamos tentados más allá de nuestra capacidad. Pero con toda tentación, Él siempre va a proveer la salida. Él va a estar ahí con nosotros, Él nos va a ayudar y Él va a proveer la salida. En otras palabras, hermanos, hay esperanza, hay ayuda para nosotros y se encuentra en Dios, hermanos. En Dios, no en nosotros mismos, no en mi fuerza, en mi poder, en mi voluntad, pero se encuentra en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, hermanos. Cada día enfrentamos la tentación y el pecado y los ataques del enemigo, pero Dios es fiel. Cada día, cada momento, Dios es fiel. Y hay esperanza y hay ayuda y hay fuerza para nosotros. Y se encuentra en Dios, hermanos. Se encuentra en Dios. Y hermanos, debemos constantemente depender en Dios. Depender en la gracia de Dios. Depender en el poder de Dios. Depender en la presencia de Dios. Depender en el Espíritu de Dios. Constantemente tenemos que depender y confiar en la gracia de Dios para vencer la tentación. Con su ayuda, con su poder, con su gracia, con su presencia, con sus promesas, con su espíritu, es posible. Sí es posible. Podemos hacerlo. Podemos vencer. Podemos tener victoria en el nombre de Jesús. Yo puedo honrar a Dios. Yo puedo honrar a mi esposa. Yo puedo honrar a mis hijos, a mi familia. Es posible, hermanos. Pero no en mi poder, no en mi fuerza, pero en el poder y en la fuerza de Dios. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Oh, hermanos, al final del día, esta es mi conclusión. ¿Cómo podemos tratar con la tentación? ¿Cómo podemos enfrentar a este gigante que llamamos tentación? ¿Cómo podemos hacerlo? Oh, la tentación va a estar esperándonos cuando salgamos de este lugar. Va a estar esperando por nosotros mañana y el día siguiente y el día siguiente y el día siguiente. Y la pregunta es, ¿cómo podemos tratar con la tentación. ¿Qué podemos hacer? Algunos de nosotros estamos luchando, batallando tanto. Algunos de nosotros están en el fragor de la batalla en este momento. Y la pregunta es ¿cómo podemos tratar? How can we deal con la tentación? Bueno, esta es mi conclusión. Esta es la respuesta. Deja que Jesús trate con la tentación por ti. Let Jesus deal with the temptation for you. Deja que Jesús trate con la tentación por ti. En otras palabras, confía en Jesús. Depende de Jesús. Y cada día, cada momento de cada día, pídele por ayuda. Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, te necesito. Necesito tu ayuda, necesito tu poder. Necesito tu espíritu. Ayúdame, Señor. Sálvame. Dame la gracia, dame el poder, dame la fuerza. Esto es demasiado difícil para mí. Esta tentación, esta cadena, esta actitud, this emotion. Esto me está destruyendo. Esto está destruyendo a mi familia, a mis hijos, a mi matrimonio. Ayúdame, Señor. Dame la gracia, Señor. Esa es la respuesta, hermanos. Clama a Jesús y deja que Jesús trate con ello por ti. Oh, Jesús, Jesús es tan listo para ayudarnos. Tan dispuesto para darnos la fuerza. Y la respuesta se encuentra en Jesús. Amén, hermanos. Oh, nunca, hermanos. Nunca. You can come up, John. I'm done. Nunca olviden, hermanos. Y termino con esto. Que tenemos la victoria en Cristo, hermanos. Para mí es triste que muchos cristianos están viviendo en derrota. Derrota, esa es la palabra correcta, hermanos. Many Christians are living defeated lives. Y la palabra de Dios nos dice, hermanos, que tenemos la victoria en Cristo. En Cristo. ¿Cómo vamos a vivir como esclavos cuando tenemos victoria en Cristo? Por lo tanto, hermanos, tenemos que ir a Jesús. Tenemos que buscarlo a Él. Tenemos que depender de Él. Tenemos que clamar a Él. Tenemos que confiar en Él. Porque tenemos la victoria en Cristo. Cristo. Hay poder en el nombre de Jesús para romper cada cadena. Amén. Hay poder en el nombre de Jesús para romper cada cadena. Hermanos, eso es nuestro mensaje. Que hay poder en el nombre de Jesús para romper cada cadena, cada pecado, cada tentación, cada adicción. Hay poder en el nombre de Jesús. Y ese es nuestro mensaje. Es un mensaje poderoso. Un mensaje lleno de esperanza. Que hay poder en el nombre de Jesús. Escúchame, mañana tú vas a estar enfrentado con tentación y con el pecado y con ella o con ello. Y tú tienes que recordar que hay poder en el nombre de Jesús para romper cada cadena. poder en el nombre de Jesús. Poder. Estamos en medio de una batalla, una lucha, una guerra, pero siempre tenemos que recordarnos que hay poder en el nombre de Jesús. Hermano, tú estás luchando, tú estás batallando, hay poder en el nombre de Jesús para romper cada cadena, cada adicción, cada pecado. Hay poder en el nombre de Jesús. Y Jesús es la respuesta. Jesús, no mis fuerzas, no mi poder, no mi voluntad. Aún, hermanos, no mi religión, no mis tradiciones. Jesús es la respuesta. Porque hay poder en el nombre de Jesús para romper cada cadena. Dios les bendiga. Póngase de mí. Podemos darle un aplauso al Señor otra vez. Vamos a orar, hermano. Señor Jesús, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra, oh Señor, tu palabra nos trae tanto ánimo y tanta fuerza. Tu palabra nos da esperanza. Oh, esta noche, Señor, si hay esperanza para nosotros, si hay esperanza sobre el pecado, sobre la tentación, sobre esta adicción, esta cadena, si hay esperanza. Sí hay esperanza y se encuentra en ti, Señor. Se encuentra en ti, Señor. Todos nosotros tenemos luchas. Esa es la verdad, hermanos. Esa es la verdad. Todos nosotros estamos luchando con algo o con alguien. Todos nosotros. Y Señor, esta noche te necesitamos, Señor. Necesitamos tu fuerza, Señor. Necesitamos tu presencia. Necesitamos tu gracia. Esta noche, Señor, confesamos que no podemos hacerlo sin ti, Señor. Te necesitamos tanto. Así que, Señor, con manos levantadas, con cada mano levantada, con corazones abiertos esta noche, Señor, esta es nuestra petición. Danos la gracia, Señor. Llénanos con tu gracia, con tu poder, con tu unción. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Te necesitamos tanto. Y Señor, esta noche confesamos que no podemos hacerlo sin ti, Señor. Sin ti te necesitamos. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel y tú nos has dado tu palabra, que tú vas a estar con nosotros y que tú vas a darnos la fuerza y la gracia y el poder que necesitamos. Y esta noche, Señor, oh Señor, levantamos nuestras manos. Abrimos nuestros corazones y estamos listos, Señor, para recibir todo lo que tú quieres darnos esta noche. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Tú eres el héroe de la historia, Señor. Y esta noche te necesitamos tanto, Señor. Creemos que sí tenemos la victoria. Creemos que hay poder en el nombre de Jesús. Si hay poder en la sangre de Cristo. Y esta noche, Señor, encomendamos nuestras vidas, nuestras tentaciones, nuestras luchas, nuestras batallas. Encomendamos todo, Señor. Ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Hermanos, vamos.